Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Yasmani Grandal, le vamos a decir por qué dentro de poco, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. ¡Ping! Una multa de 50 pesos a Edemio Navas por llegar tarde al estudio. Buenas, sí, señor. Una multa de 50 pesos. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz.
Del Cerro, el muchachito.
Pero se crió en Jatibonico, así que ten cuidado.
Bueno, él iba mucho al estadio Genaro Melero y en Jatibonico. Cuando tú vas, por ejemplo, de La Habana para Holguín, que entras a Jatibonico, inmediatamente tienes que hacer una derecha
por la carretera. Sí, yo he pasado por ahí varias veces.
Y cuando haces la derecha ahí en la carretera central, vas a ver enfrente el estadio Genaro Melero. Y por supuesto, tienes que hacer una izquierda.
¿Cuándo fue la última vez que tuviste que yo, bueno, never mind, no importa. Bueno, muy bien, damas y caballeros, me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal, número uno de Radio Martí. Pongan atención, vía telefónica, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Así me gusta.
El Olímpico conoce esa zona, Jatibonico.
Sí, como no, yo entraba, todos los años entraba corriendo a las 4 de la mañana con el maratón que corríamos, que teníamos que entregar a los que me abollaron la antorcha esa hora.
Uh-huh. Edemio, lo que pasa es que tenían que pedir pasaporte para entrar a las Tunas, ¿eh?
Bueno, ahí no llegamos nunca.
No.
Edemio Navas González, de Holguín.
La ciudad de los parques y además, el Guajiro Peña no está esta noche aquí, la capital del mundo. Olvídate de Nueva York, de Sao Paulo, de Tokio, de Madrid, de París.
Y desde, a
comparar esa ciudad con Holguín.
Desde Barranquilla, Colombia, Víctor Fabián González.
Hola, Pepe, Rafa, Edemio, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, ya yo sé que Rafa está en casita. Rafa, un abrazo por usted también.
Realmente, cuídese mucho.
El Olímpico, que es cubano, español, venezolano, colombiano, no, estadounidense.
Es canario.
¿Qué liga tiene?
Canario, así que ten cuidado.
Oye, ya le escribí a José Mareco diciendo que cumplimos sus órdenes y metimos el barranquillero ahí.
Ah, sí, o sea, sí,
ellos,
sí.
Claro. Ellos poco a poco se van colando, tomando el sur de la Florida completo.
Pero no estamos completos todavía.
Oye, quiero
falta una mujer aquí, señores. Nos falta Shakira.
No, nos hace falta siempre una presencia femenina. Por aquí estuvo nuestra productora Berta, estuvo por aquí hace poco. Pero quería mencionar al señor Marenco, ya que Rafa acaba de mencionar el nombre de Marenco. Yo estuve por Colombia recientemente durante el fin de año y Marenco tuvo gran hospitalidad, no solamente conmigo, como siempre. Me llevó a la emisora donde él trabaja y ahí tuve una pequeña participación y como siempre él los lleva a todos ustedes en mente.
Te hiciste famoso entonces en tu ciudad, en Barranquilla. Se come riquísimo hoy. No
sí,
he coído, pero me
sí,
contaba.
Claro que sí, tienes que pasar, al igual sí, que yo tengo que pasar por Cuba en algún momento, no en un futuro. Por ahora no tengo planes, pero yo sé que esa isla
futuro,
bella.
Un futuro, claro.
Por ahí me llevas a pasear por algún.
Yo lo más probable que, bueno, el carnaval de Barranquilla y Cartagena ya es en el mes que viene, ¿no?
Sí, exactamente.
Ahora a lo mejor me llevo por allá en febrero.
Ah, bueno, date las vacaciones.
Un fin de semana.
Mira tú.
Coge un avión.
Pepe, ¿no te vas con él?
El viernes y regresa el domingo.
Bueno, de repente, uno nunca sabe. Rafael, vamos a Colombia.
Bueno, tú sabes que...
Vamos.
Para él es fácil,
bueno,
¿eh?
Ustedes tienen casa en Colombia.
No, de por sí no te están pagando, así que vamos. Muy bien, damas y caballeros, una observación. José Marenco, él tiene una invitación aquí abierta al programa cuando él pueda y cuando él quiera. Yo sé que él viene por Miami 2-3 veces al año. En noviembre lo invitamos a él que viniera aquí al programa la próxima vez que estuviera por Miami. Por favor, yo sé que le está escuchando, él escucha casi todos los días, así que le reitero la invitación a José Marenco.
No, y probablemente cuando comience ya la temporada de pelota, yo creo va a estar por acá porque es cuando él empieza sus viajes por Miami, exactamente.
Correcto. Hoy en Al Duro y Sin Guantes se va a hablar mucho de Yasmani Grandal, porque hay dos Yasmani Grandals, les voy a decir, el de la temporada regular y el de la postemporada. Uno no se parece en nada al otro. Vamos a hablar de las transacciones del béisbol de las grandes ligas, los sultanes del swing. Vamos a tener baloncesto de la NBA. Rafael y Víctor les van a reiterar lo que va a pasar este fin de semana en las semifinales del Campeonato Nacional de Fútbol Americano. También tenemos un poquito de balompié, no mucho porque hoy es martes.
Boxeo.
La sección olímpica, mucho boxeo. Y
también el Caribe, la serie.
Y la llamada del día, ya Carrillo está trabajando en eso. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le vamos a pedir aquí a Mr. Coca.
Con tu permiso, Pepito.
Sí, cómo no.
El señor Mulet me escribió hace solamente unos minuticos.
Blas Mulet, sí.
Blas Mulet me decía de que bueno, que nos extrañaba que desde finales del año pasado no nos vea a través de la pequeña pantalla, a través de televisión. Yo le expliqué que bueno, que de momento estamos saliendo al aire de 7 a 8 y 30 de la noche en vivo y diferido de 1 a 2 de la madrugada, que quizás en un futuro volvamos de nuevo a la televisión, ¿verdad?
Pepe, yo quisiera, antes de... ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Héctor?
Sí, sí, bueno, el Cepillo Carrillo más tarde les va a explicar lo que está pasando con Facebook Live y con martinnoticias.com. Nos pueden seguir escuchando por la página digital, eso sí, de Radio Televisión Martí, Martí Noticias, sí. Si van a la sección que dice Radio Martí, escuchar en vivo, estamos saliendo nosotros la hora y media. Perdón, ¿qué decías, Víctor?
Pepe, yo quisiera que me dieras la oportunidad, no sé si ahora o después cuando comience el segmento de la pelota, ¿no?, de las grandes ligas. Yo sé que ayer ustedes estuvieron hablando acerca de Kyler Murray. Ustedes incluso pudieron emitir su opinión. Sí. Yo quisiera emitir mi observación. Sí. No sé si sería ahora o después ya cuando comencemos.
Por supuesto, no es cualquiera que tiene el talento para practicar tres deportes de esta manera, como lo tiene Murray: pelota, fútbol y baloncesto.
Sí, sí, sí. Así un gran talento este muchacho.
Y se merece que hablemos sobre él y mucho más. Así que,
pero yo creo que él se va a inclinar finalmente por el fútbol americano.
Por eso te quería mencionar algo al respecto. Ustedes me dirán cuándo.
Y estábamos hablando, bueno, vamos a repetir eso porque no todo el mundo escucha todos los días. Exacto. Lo importante que es esa decisión. Les voy a reiterar los numeritos de la carrera profesional de fútbol americano, que es de 4 años y medio, a la de pelota, que es más de 15 años en promedio. Muy bien, eso y mucho más, pero vamos con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok. Les estábamos diciendo que hay dos Yasmani Grandals. Hoy hice una hora de búsquedas en el internet para que ustedes puedan escuchar por qué les estoy diciendo que hay dos Yasmani Grandals. Uno que juega en la temporada regular, donde tiene un promedio en base de 349, que el año pasado disparó 24 jonrones, impulsó 72 carreras, pero luego hay otro Yasmani Grandal en la postemporada. Sí. Que batea 107. No estamos hablando de una postemporada. Estamos hablando de 4 postemporadas, 32 juegos en total, bateando 107 con 6 carreritas impulsaditas, 2 jonrones y un promedio en base de 100 puntos por debajo de lo que va de su promedio en base en la temporada regular. Y su promedio de bateo es 140 puntos menos en la postemporada. Además de eso, oigan esto: Yasmani Grandal, que hoy fue presentado oficialmente por los Cerveceros de Milwaukee, un contrato de una temporada, $16 millones. Como les dije, en la temporada regular, el muchacho acaba. No es cualquier catcher que tiene un promedio en base de 340. Sin embargo, en la postemporada, 4 errores, 4 pass balls, 5 veces lo agarraron pillando, robando la segunda base, 5 doble plays y batea 107.
Sí. Bueno, el contrato es de forma oficial. Él declinó los 17.9 millones que le ofreció el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. También no quiso la oferta de los Mets por 4 años y 60 millones. Estamos hablando de $15 millones de cabeza del verde, como dice el Guajiro Peña, por temporada. Pero tendrá una opción para el próximo año con el equipo de los Cerveceros. Pero ¿qué pasa con esta opción de un año? En el 2020, que si el equipo de los Cerveceros decide no ejercer ese contrato de el próximo año, tendrá que pagarle por cortar los vínculos con Grandal un cheque de $2.250.000. Y una entrevista que le hicieron a Grandal allá en el Miller Park cuando fue presentado de forma oficial como receptor regular del equipo de los Cerveceros. El cubano dijo que se trató más de lo que era mejor para mi familia, explicó Grandal a la prensa. Mi esposa dijo que prefiere que los entrenamientos de primavera sean en Phoenix, Arizona, para estar un poco más con los niños. Tengo un hijo de 14 meses, eso me dará otros 2 meses más para verlo correr. Eso es lo más importante para mí y para mi familia, dijo el habanero. Mi primera vez en la agencia libre fue realmente un poco estresante, pero mi familia y yo estamos muy entusiasmados por el hecho de que ahora estamos aquí en el equipo de los Cerveceros. En realidad, no veo la hora de comenzar, dijo Grandal a la prensa. Después de quedarse corto en 2 series mundiales, como se explicó Pepito, Grandal tiene su propia misión de ganar un anillo de campeón. Han realizado los movimientos correctos y me gusta de manera en que juegan, dijo Grandal sobre el equipo de los Cerveceros. Y parece que hay un gran ambiente en el clubhouse. Se notó la temporada pasada, especialmente en su camino hacia la postemporada, por parte del equipo de los Cerveceros, dijo Grandal. Para mí, señaló el habanero, fue solamente cuestión de llegar a otro contendiente y ayudarlo a alcanzar sus metas, ganar una serie mundial, dijo Grandal. O sea que él y su familia están muy contentos, que van a estar ahí, por ejemplo, en Phoenix, en el campo de entrenamiento, parte de febrero, el mes de marzo completo, y bueno, el equipo del Milwaukee está en la Liga Nacional y Arizona... allá en Phoenix. Así que Grandal, lo más importante que veo es que él y su familia están contentos de firmar con un equipo que también sale favorito para ir a la serie de playoff, los Cerveceros. ¿No es así, Olímpico?
Sí, claro, este contrato está muy bien desde el punto de vista del equipo, que ellos son los que tienen la opción, aunque le saldría bastante caro para una con la causa de rescisión que tiene, $2,000,000+. De todas formas, Grandal no tiene ningún tipo de decisión ahí. O sea, el año que viene, si él le va bien, le dan la extensión. Si no le va bien, le dan $2,000,000 y adiós.
No está mal.
No está mal en ese sentido, pero lo que él está hablando de su familia, a lo mejor el año que viene tiene que recoger los bultos y se va a otro lugar. Así que esa seguridad no la tiene en ningún momento. Es una excusa muy bonita, eso no hay duda. Lo mejor que hay es para mi familia. Yo no quería $60,000,000, quiero 18 porque la gente, mira, le gusta más Arizona. Vaya, eso está precioso. Es como las mil de una noche, pero no es así con naturalmente, ¿no? No creo.
Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas publicó esta tarde un artículo diciendo, yo no sé si han hablado con el equipo, bueno, yo sé que no han hablado con el equipo, que los Phillies de Filadelfia tienen la opción de contratar o a Bryce Harper o a Manny Machado, pero a los dos no.
Eso dijo.
Sí. Bueno, sí, por lógica, yo sé por qué el béisbol de las Grandes Ligas está diciendo esto. En realidad, Filadelfia sí puede hacerlo, porque Filadelfia nunca ha pagado impuesto de lujo, han estado almacenando plata por los últimos 10 años, tienen la plata para hacerlo, pero usando la lógica que existe hoy en día con el impuesto de lujo en el béisbol de las Grandes Ligas, si contratan 2 superestrellas y a cada una le van a pagar $300,000,000, que es lo que quieren las superestrellas. Vamos a decir que logren negociar eso. Por los próximos 10 años cada uno, entonces el béisbol dice, no, Filadelfia va a ser el equipo mejor pagado del mundo, no solamente del béisbol, del mundo, y van a tener que pagar un impuesto de lujo altísimo. Pues probable que sí ganen la división.
Bueno, y hay una realidad, no necesariamente el equipo de los Phillies, si finalmente contrata a Harper y a la vez a Manny Machado, el dominicano, quiere decir que le va a pagar los $300,000,000 una temporada. Si firman por 10 años, sería poco a poco. Pueden comenzar, por ejemplo, en la primera temporada con $15,000,000, el segundo año 16, y así sucesivamente van subiendo hasta que los últimos 2 años, en vez de 15 o 16, van a estar ganando $30,000,000+, como es el caso de Miguelito Cabrera, el muchacho de Detroit. Y también puede pasar lo siguiente, de que ambos tienen 26, 27 años, la gerencia, el dueño, el presidente del equipo le digan, mira señores, ustedes son jóvenes, van a ganar mucho dinero, yo les recomiendo diferir el dinero por tantos años, puede ser 15, 20 años, lo mismo le pasó a Bobby Bonilla, y bueno, eso sería muy inteligente, porque ese dinero queda diferido ahí, lo invierte el equipo, y cuando ambos se retiren, digamos los 35, 36 años, por decir una edad, o 38, la pensión de pelotero de Grandes Ligas le comenzará a llegar a los 45 años. Y la pensión máxima en Grandes Ligas es de una década, 10 años, los últimos 10 años jugados o los 10 que jugaste, y también la pensión máxima sería de un cuarto de millón de dólares. No importa que el olímpico Rafael García Toledo jugó 25 años en las Grandes Ligas, ganó 800 millones de dólares. No importa, el olímpico va a tener una pensión máxima de 250 mil dólares al año. Si Pepito jugó 10 años y su salario fue, por ejemplo, de 38 millones y no de 800 de lo que ganó el olímpico el Guajiro Peña, estoy poniendo dos ejemplos, la pensión de Pepito Lacayo por jugar 10 años va a ser similar, 250 mil dólares. Sí. Lo mismo pasa con Social Security. El olímpico, por ejemplo, anualmente gana 5 millones. Su pensión va a ser de 3 mil dólares al año. Si Pepito ganó 150 mil, la pensión va a ser lo máximo. Así que en esa parte yo creo que pudieran renegociar eso y bueno, a lo mejor diferir el dinero por 10, 15, 20, pensión, hasta 30 años.
Claro, me dio razón. Pero la pensión en realidad, con el dinero que gana esa gente, no es nada del otro mundo. Comparado con lo que, a no ser que sean de la bota, como hemos visto ya, esto con esa cantidad de dinero. Eso que tú estás diciendo sería lo inteligente. La mayor parte de las personas no hacen eso, quieren el dinero por adelante.
Sí, por adelante, y después se gasta.
Exactamente. Pero tú puedes eso, tú lo dejas y está ganando intereses. Y no se puede decir que cada año te suben el sueldo.
Claro, olímpico, pero tú puedes tener... Tú puedes ser bruto o el más inteligente del mundo, pero tú vas a tener un asesor financiero, un contador y un abogado, que los tres se van a reunir contigo y sí. Te van a poner las cartas
si
sobre la mesa.
Caso, sí, pero hemos visto bastante conocido nuestro
bueno,
que han hecho lo que les da gana, porque claro. Evidentemente tienen los asesores y no le hacen caso.
Eso es lo que pasa.
Ah. Pero bueno, ok, eso es una minoría. Ahora, eso que tú estás diciendo tiene toda la lógica también, porque si fuera por los años nada más, un pelotero que vamos a decir que juega 16, 17 años, algunos llegan a 20 años, imagínate tú cómo sería, quiebra lo que es el retiro, ¿no?
Claro, si no, por ejemplo, Álvaro Rodríguez iba a devengar mensualmente, sí. No sé, 70, 80 mil dólares, si lo tiras sí,
por
contra 12
meses.
Por
el resto de la vida.
¿Eh?
Sí, por el resto de su vida.
Claro.
O sea, eso no es una temporada, ni 10, ni un contrato. No, no. Hasta que mientras dure, va a seguir ganando esa cantidad de dinero. Y si te ha acumulado esa cantidad de años de servicio y la pagan de acuerdo con eso, prácticamente eso desfalca.
Sí. No importa, por ejemplo, que Jeff Bezos, cubano-americano, que tiene una fortuna de 162 billones de dólares, o Warren Buffett, que tiene 85 millones de dólares, o el olímpico Rafael García Toledo, que gana, por ejemplo, medio millón al año, la pensión del Social Security... del olímpico va a ser similar a la de Warren Buffett y a la de Bezos, porque hay un límite, no importa el dinero que tú ganes. Si no, imagínate tú la pensión de Bezos cuando cumpla 62 años, va a ser de 60 millones al año, ¿no es así, olímpico?
Sí, claro,
quiebra
sí.
La seguridad social.
Bueno, vamos a seguir hablando. Me entró ya la primera carta de Cuba. Dice Rami que sigue la novela de Bryce Harper y Manny Machado. Si fuera por él, se quedaría con Manny Machado alrededor de los 240 millones por 7 años. Ahora, yo te voy a decir una cosa.
Eso es mucho dinero, Pepito.
Si yo tuviera la opción, yo me voy a buscar un problema con Manny Machado, te voy a decir por qué. Manny Machado, en los años que estuvo con los Orioles de Baltimore y con los Dodgers, se buscó bronca con muchos equipos del béisbol de las Grandes Ligas. Y eso no te conviene. Porque si Manny Machado se pelea con el equipo contrario, el pitcher del equipo contrario le va a tirar una recta alta y adentro.
Un pelotazo va a estar 2 meses fuera del
correcto,
terreno.
A tu cuarto bate, ok. Manny Machado en los playoffs le pisó el talón de Aquiles
sí. Al
primera base de los cerveceros de Milwaukee, ok. Se peleó con los umpires, con el catcher de los cerveceros. Se ha peleado con media docena de equipos en su carrera profesional del béisbol de la Grandes Ligas, que no ha sido muy larga, o sea, no. Solamente 4 años.
Sí.
Entonces, Rafael, tú quieres a un pelotero polémico en tu equipo que va a buscar pleito todos los días.
Yo pienso igualito que tú, Pepe, y eso es un factor bastante grande que no se ve, es un poquito invisible. Tú dices, ¿por qué fulano es tal que jugó bien y qué tal cosa? El equipo lo soltó. Lo soltó porque está creando un problema dentro del clubhouse y echándole a perder la imagen del equipo frente a los otros equipos, frente al público en general. Okay. Mucha gente, muchos peloteros están muy bueno, pero hemos visto en la historia que simplemente la gente van saltando. El mismo Albert Bell, ¿te acuerdas? No hace tanto tiempo.
Sí, como no. Claro. Tremenda fuerza que tenía Albert Bell.
Era insoportable y entonces el individuo, sí, era muy bueno, pero era muy bueno, pero nadie lo quería. ¿No sé? Esto, y la historia de los deportes está lleno de un individuo bastante pesado. Harper, como sabemos, era un individuo más desagradable que hay. Él más o menos se ha asentado un poquitico.
Sí, okay. Pero Harper no se pelea con los equipos completos como
Machado. La bronca es
de él,
es un tipo desagradable, pero no ataca a la otra gente, ¿okay? Sí. Y este individuo está agresivamente atacando y creando problemas con la gente contraria.
Claro.
¿Okay? Y eso ya a esa edad no se cura, ¿sabes? Sí.
¿Tú te recuerdas, Pepe, en los años 90 que el equipo de los Yankees tuvo un pelotero que siempre... fue considerado un gran prospecto, después ganó unos cuantos juegos en las Grandes Ligas. Pérez, ¿te recuerdas? De los Yankees.
Salvador Pérez.
El dominicano.
Que daba mucho pelotazo.
Sí, en pleno campo de entrenamiento, llegó a los Yankees al clubhouse. En campo de entrenamiento, estamos hablando, esa gente se presenta temprano, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Llegó completamente borracho.
Pascual Pérez.
Con cuatro mujeres en la limusina.
Ese mismo.
Y con 4 botellas de whisky y 2 botellas de vodka, aquello fue terrible.
Sí, tipo una bomba.
No duró mucho en la pelota, lamentablemente.
No duró mucho.
Tú sabes con quién se peleó 2 o 3 veces, pero a puñetazo abierto, con Mike Piazza. Porque le dio a Pascual Pérez le encantaba darle pelotazo a Mike Piazza. Y en 2 o 3 ocasiones Mike Piazza dijo, bueno, voy detrás de ti. Y tiró el bate y se fue al montículo y le cayó a palos a Pascual Pérez.
Que a propósito olímpico, Mike Piazza, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, tremendo pelotero. A propósito, vive por acá, por Hollywood.
Claro, se educó aquí en la Universidad de Miami.
Y no es que solamente se educó, sino se convirtió en el primer y único pelotero más de 100 años en las Grandes Ligas en ser miembro de una familia de millonarios en California, ¿no así? Sus padres millonarios, sus abuelos, todo el mundo. O sea, desde que nació en la cuna, era millonario. Bueno, y sin embargo, le gustó el béisbol.
Mike Piazza es el ahijado de, ¿cómo se llama? Del coche, el que fue lo que más conocemos nosotros, de los coches. De
Tommy La Sorda.
De Tommy La Sorda. Sí. El ahijado de Tommy La Sorda. Correcto. Es el padrino. Mike Piazza con una familia italiana.
Correcto. ¿Okay? Así mismo. Bueno, así que yo le recomiendo a los Phillies de Filadelfia o a cualquier otro equipo que le quiera dar 250, 280, 300 millones de dólares a Manny Machado, que Manny Machado en el terreno de juego... es muy bueno bateando, muy bueno fildeando, ex guante de oro, te va a conectar 25 jonrones, te va a impulsar 100 carreras, todo eso es verdad, pero también te vas a buscar un lío con varios equipos en el béisbol de las Grandes Ligas durante la temporada regular, y ustedes saben que en la justicia, en la pelota, se cobra dándote un pelotazo, una recta de 98 millas por hora a la altura del cuello, así es como se cobra la justicia.
A ti o a un compañero tuyo.
Correcto,
grave.
Correcto. Sí. Así que, muy bien, vamos a seguir hablando de la pelota. Como el año pasado, con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, el sindicato de los peloteros se quejó el año pasado, pero a los dueños eso no le importa, esto es un negocio. Y el año pasado, cuando Julito Martínez, el agente libre más codiciado, no firmó hasta casi la tercera semana de febrero, más de uno dijo, no, los dueños de equipos se están poniendo de acuerdo para hacernos sufrir, para hacernos sudar y para que nosotros reconsideremos y firmemos un contrato por menos dinero. Bueno, todo eso puede ser verdad, pero eso es parte de la estrategia en una economía como la que existe en Estados Unidos, una economía libre. Eso es una estrategia, ¿ok? Los dueños de equipos de ningún deporte, no solamente el béisbol, en cualquier negocio, ¿ok?, tengas una ferretería o un supermercado, siempre los dueños van a tratar de conseguir pagarte quizás un poquito menos por porque la idea de ellos es ganar dinero, y porque la mayoría de ellos tienen inversores, inversionistas también. Y el béisbol es exactamente lo mismo. Y en el caso de Julito Martínez, que terminó ganando muchísimo menos de lo que él se imaginaba que iba a ganar, ¿okay? ¿Quién quita que Manny Machado y Bryce Harper les pase exactamente lo mismo este año? Que los mantengan así, ofertas un poquito bajas según los peloteros. Sí. Porque a mí no me parece que 240 millones es bajo, ¿okay? Sí. Que lo que Manny Machado tiene sobre la mesa.
Bueno, el norteamericano que cuando decida ya convertirse en agente libre, Mike Trout, novato del año del 2012, seguido por el cubano Johnny Céspedes, decida convertirse en agente libre, ya los angelinos aparentemente le van preparando poco a poco una extensión de contrato. En mi opinión, quitando a Machado y quitando a Harper, que están bien calientes ahora en el 2019, yo creo que el récord de Stanton lo va a superar precisamente Mike Trout. No ese récord va a ser superado ni por Machado ni por Harper. Yo creo que lo máximo que le pudieran dar tanto a Machado como a Harper, el contrato que consigan, no va a ser superior a los 260 millones de dólares. Yo creo que el único que va a romper ese récord de aquí un par de años en Grandes Ligas va a ser Mike Trout. Mike Trout se va a convertir, y es una predicción mía, en el primer pelotero en toda la historia en firmar un contrato, una extensión de 350 millones. ¿No es así? Estamos bueno. hablando de una franquicia que, bueno, lo quiere tener de por vida, una franquicia que genera dinero, que se ve mucho en a nivel nacional y a nivel internacional, y que, bueno, con la entrada de Shohei Ohtani y otros peloteros, creo que el equipo, y la salida del manager, ¿no? Creo que el equipo de los angelinos va a ser contendiente para este año. ¿Qué tú crees de eso, Olímpico?
Bueno, lo que estás diciendo, fíjate, si tomamos los cuatro peloteros que has mencionado, Giancarlo Stanton, Harper y Machado y Mike Trout, Mike Trout es superior a esos tres.
Sí, claro.
No hay duda.
Sí.
Y es joven. O sea, tiene dos cosas. Que si tú tomas de referencia los contratos que han firmado y lo pones a jugar la calidad del pelotero en contra del dinero, él debe ganar más dinero que esos,
así esos es. Tres. Bueno, damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Aquí está Bruno Tokars para brindarles las noticias. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Regresamos en 7 minutos con más deportes, boxeo, fútbol y mucho más. Ya venimos.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimí Cabal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
All right, siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimí Cal y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucars. Desde la prisión camagüeyana de máximo rigor, donde cumple una condena de 30 años, el preso político Leoncio Rodríguez Ponce difundió el contenido de una carta abierta dirigida a altos funcionarios de la Unión Europea. El mensaje, dado a conocer en la propia voz del prisionero y en el que se menciona a la encargada de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, contiene 9 preguntas acerca de los derechos humanos.
Primera, ¿cuántas rondas sobre derechos humanos ustedes necesitan para convencer a la dictadura a que libere a los prisioneros políticos inmediata e incondicionalmente y para que deje de violar los derechos humanos básicos del pueblo cubano? Segunda, ¿qué es más importante para ustedes, los derechos humanos de nuestro pueblo o los intereses empresariales, comerciales y financieros de la Unión Europea? Tres, ¿por qué un trato de presión y sanciones a la dictadura de Venezuela y en cambio a la cubana le dan un trato benévolo y complaciente? 4. ¿Cuál es la diferencia? 5. ¿O será que ustedes están atados a un compromiso gordiano por preservar oscuros y criminales intereses? 6. ¿Hay alguna posibilidad de que cambien las cosas cuando en el primer mes de mayo se renueve el Parlamento Europeo? 7. ¿Por qué ustedes critican el bloqueo y no critican a la dictadura por tener bloqueados los derechos fundamentales de todo un pueblo? 8. ¿Por qué ustedes permiten que los ladinos y criminales opresores les tomen el pelo? 9. En fin, ¿no les parece que ustedes también son culpables de este juego macabro y sangriento?
Tras más de 25 días del cierre parcial del gobierno federal de los Estados Unidos, la Guardia Costera se convierte en la primera rama de las Fuerzas Armadas en no percibir su salario. Esto al tiempo que empeoran los retrasos en los aeropuertos, pues el personal de seguridad ha pedido incapacidades médicas en masa. Desde la ciudad de Washington, informa Jacopo Lucci.
De Washington a Miami, Houston y Atlanta.
Hay un caos aquí afuera.
Las líneas en los aeropuertos son cada vez más largas, al tiempo que muchas terminales y controles de seguridad siguen cerrados, considerando que más de 2 veces el número normal de trabajadores fronterizos dieron parte de enfermo. Ellos, como otros, a causa del cierre del gobierno, están trabajando sin pago. Esta clausura entró en su día número 25, mientras el impasse político se mantiene invariado. El presidente Trump afirma estar haciendo eso por sus ciudadanos.
Cuando se trata de mantener a los estadounidenses seguros, nunca volveré a echarme atrás. No necesitaba esta pelea. Esta es una pelea difícil.
Las negociaciones siguen totalmente congeladas después de 3 semanas. Las partes se encuentran en posiciones diametralmente opuestas y los demócratas en el Congreso están impulsando 3 proyectos de ley para reabrir el gobierno. Sin embargo, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo que no aprobará nada sin el apoyo del presidente. Este martes, más de 50.000 miembros de la Guardia Costera estadounidense no recibieron su salario. Esta es la primera rama de las Fuerzas Armadas afectada de esta manera. Los tribunales federales se quedarán sin dinero este viernes y podrían suspender la audiencia de casos civiles. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El Pentágono aprobó hoy la prórroga hasta el 30 de septiembre de la misión de las tropas desplegadas en la frontera con México, en respuesta a la llegada de las caravanas de miles de migrantes centroamericanos en los últimos meses. El secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, aprobó hoy la extensión de la misión de apoyo a las autoridades del Departamento de Seguridad Interna, tal como había solicitado esa rama del gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha desplegado a cerca de 5.600 militares en la frontera con México, repartidos entre los estados de Texas, Arizona y California. La anterior autorización gestionada por el anterior jefe del Pentágono, Jim Mattis, terminaba el 31 de enero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suavizó el tono con Turquía, aliado de la OTAN, un día después de amenazar que la arrasaría económicamente si atacara a los kurdos como consecuencia de la retirada de tropas de los Estados Unidos de Siria. En un breve comunicado divulgado por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders dio a conocer que el presidente Trump habló con el mandatario de Turquía al respecto. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Y Rafael, dicen por ahí que hubo un caballero anoche, yo no voy a dar muchos detalles porque este es tu segmento, que anotó 57 puntos en un partido. Candela.
Sí, y eso no es nada, después voy a hablar de eso. El segundo juego de anoche. El primero de los juegos, los Nets de Brooklyn dieron cuenta 109-102 de los Celtics de Boston, un equipo evidentemente superior a los Nets. D'Angelo Russell anotó 34 puntos para Brooklyn y Jason Tatum 34 puntos también para Boston. Los Rockets de Houston le ganaron 112-94 a los Grizzlies de Memphis. Y este es el juego donde James Harden anotó 57 puntos por el equipo de Houston. Pero más importante desde el punto de vista histórico es que es el juego número 17 de forma consecutiva que anota 30 puntos o más James Harden. Es un nuevo récord. El récord lo tenía Kobe Bryant, implantado en el año 2003, de 16 juegos anotando más de 30 puntos. Bueno, él tiene 17 y por la forma que está jugando no parece que tiene ninguna intención de parar la racha esta increíble de James Harden. Mike Conley, por el equipo de Memphis, anotó 14 puntos, siendo el anotador de más puntos para Memphis solamente con 14. Los Hornets de Charlotte en otro gol ganaron 108-93 a la Spurs de San Antonio. Eso fue jugando en San Antonio. Kemba Walker anotó 33 puntos para Charlotte, mientras que Lamarcus Aldridge, el veterano, anotó 28 para el equipo de San Antonio. El Jazz de Utah se impuso 100-94 a los Pistones de Detroit jugando en Utah. Donovan Mitchell, 28 puntos para Utah, mientras que Blake Griffin anotó 19 para Detroit. Los Reyes de Sacramento, la capital del estado de California, jugando en su patio, le ganaron 115-107 a los Trail Blazers de Portland. Buddy Hield, 19 puntos para Sacramento. Damian Lillard fue el mejor anotador para Portland con 35 puntos. El equipo de los Pelicans de New Orleans impuso 121-117 a los Clippers de Los Ángeles. Anthony Davis anotó 46 puntos para New Orleans y Montrezl Harrell 26 puntos para el equipo de los Clippers. Esto ya empezaron los juegos, dos juegos a las 7 de la noche. Los Soles de Phoenix están en Indiana jugando con los Pacers, ¿okay? Y perdiendo también el juego en este momento, están entrando en el segundo periodo. También los 76 Philadelphia están recibieron a los Timberwolves en Minnesota en su casa desde las 7 de la noche. También los Timberwolves están ganando en este momento, entrando en el segundo periodo. El equipo de Oklahoma va a Atlanta a jugar con los Halcones a las 7:30, que ya empezó en este momento. A las 8 de la noche el Miami Heat visita Milwaukee, lo cual va a ser pero un hueso de dinosaurio para ganarle a este equipo de Milwaukee. A las 9, los campeones de Golden State jugarán en Denver con los Nuggets. Y finalmente a las 10:30, los Bulls de Chicago visitan a los Lakers en Los Ángeles. Y con dos titulares fuera de acción con lesiones, los Rockets de Houston, por eso es que James Harden está haciendo todo por el equipo, esperan que el centro Clint Capela pierda de 4-6 semanas por un ligamento dañado en el dedo pulgar derecho. Los Rockets, que no cuentan con los guardias Chris Paul y Eric Gordon, por lesiones, batallarán para reemplazar por productividad de Capela. El histórico ritmo ofensivo de James Harden ha llevado a los Rockets al sexto lugar de la Conferencia del Oeste con un récord de 24-18. Capela firmó una extensión por 5 años y 80 millones de dólares en el verano pasado, pero no podrán contar con él por un tiempo. Les voy a decir rápidamente las posiciones de los equipos en la NBA. en la conferencia del Este. Le voy a hablar solamente de los equipos que irían a la postemporada si empezara hoy. Los Raptors de Toronto están en primer lugar, enfrascados en una lucha con los que están en el segundo lugar, que son los Bucks de Milwaukee. Le siguen los Pacers de Indiana, los 76 de Filadelfia, los Celtics de Boston en quinto lugar, el Miami Heat en el sexto lugar, y los Nets de Brooklyn en el séptimo. Charlotte Hornets cierra los ocho que están con clasificación para ir a los playoffs si empezaran hoy. La conferencia del oeste, los Nuggets de Denver están en primer lugar, los campeones de Golden State, los Warriors, están en segundo, en tercero el Trueno de Oklahoma, los Rockets de Houston en cuarto, el equipo de los tres veces de Portland está en quinto, los Clippers en sexto, la Spurs de San Antonio en séptimo y el Jazz de Utah es el último de los equipos clasificados. Y la Fiscalía Turca ha preparado una solicitud de extradición del baloncerista turco Enes Kanter, actualmente pívot de los Knicks de Nueva York, y tiene previsto emitir a través de Interpol un boletín rojo para su detención, informó hoy la agencia turca Anadolu. Este es un individuo que lo acusa, entre otras cosas, en desprestigiar al presidente, campaña de desprestigio político. Okay.
Imagínate tú.
Está aquí jugando basquetbol en Estados Unidos. Mandó unos tweets en contra de Ordegan, Tayyip Ordegan.
Sí.
Y ahora el jugador de la NBA, Edo Turkoglu, el turco, sí. Víctor lo conoce mucho. Ahora sí es consejero del jefe, o sea, el presidente de Turquía. Y dice que los comentarios de Enes Kanter sobre el país no son más que una campaña de prestigio político y que deben meterlo en la cárcel. No hay peor cuña que el mismo, claro. Dice, esta acusación contra se suma a otra por insulto al presidente de Turquía, que lo puso en Twitter, como le dijo, en la primavera de 2016, por lo que la fiscalía pide 4 años de cárcel. Imagínate si en este país le pusieran a alguien una multa o metieran preso por insultar al presidente.
LeBron James estaría preso por 40 años.
En todos los periodos, en todas las administraciones, hay gente que insulta al presidente. Ese sí. Es su derecho.
Por supuesto.
No es falta de respeto. Dígame la palabra en público, puede decir lo que quiera. Ese no es el problema. Ok, estaría la mitad de la población de Estados Unidos preso por un lado o por el otro. Así que eso para que los oyentes entiendan cómo es la democracia comparada con toda esta gente, ¿ok?
Tiene toda
aquí
la razón.
En Turquía, por cierto, sí. No pasa en Turquía lo que pasa aquí, que parte del gobierno está paralizado porque no se ponen de acuerdo los partidos. Allá no es el problema, no existe tampoco.
Sí, no, Erdogan, Rafa, es un caso serio, lleva a Turquía con mano férrea.
Sí, sí, sí. Muy bien. Uno de los dos hermanos acusados del tiroteo de Chicago que costó la vida del primo de la estrella de Miami Heat, Dwayne Wade, se declaró culpable de asesinato. Y eso se llama, el individuo se llama Darren Sorrell, se declaró culpable de dispararle a Nakia Aldridge, que era de 32 años, que era primo de un güey, que le admitió haberle disparado a un hombre que él creía que estaba en una pandilla rival. Oye, qué gente esta. Okay. Las balas golpearon a Aldridge, el primo de güey, mientras empujaba a su niña pequeña en un carrito a lo largo de la calle al lado sur de Chicago. Imagínate, con la niña en un coche y el tipo le cayó a tiro. Okay. 27 años es la sentencia que ya se puso de acuerdo para cogerla, porque evidentemente tiene un chance que lo sienten en la freidora. Okay. Pero eso es lo que tenemos hoy en basquetbol.
Rafa, si me permite, yo solamente quería añadir unos datos que apoyan a los resultados que usted dio hoy, ¿no? Es para añadir y no para restar. Por ejemplo, en el partido de los Nets contra los Celtics, Brooklyn puso fin a una racha de 10 derrotas seguidas ante Boston. Y bueno, una de las razones por la cual de pronto acabó esta racha es porque los Celtics de Boston no contaron con Kyrie Irving y tampoco con Marcus Smart. En el otro partido, cuando usted habló acerca de Harden en el partido de los Houston Rockets ante los Memphis Grizzlies, bueno, usted habló de los 30 puntos en 17 juegos consecutivos. También ya lleva durante esta temporada 14 ocasiones con 40 puntos o más y 3 veces con 50 puntos o más. Un fenómeno, definitivamente, este jugador que
me recuerda a Michael Jordan
de la liga el año pasado.
Sí.
¿Te recuerda
bueno, me recuerda a Michael Jordan. Él era así, tenía rachas de muchos sí. partidos de 30,
si
40,
se mantiene, 50. Va a establecer un récord nuevo.
Así es. Así no, es un fenómeno, un fenómeno. Y bueno, y lo último era el homenaje que le hicieron a Parker en San Antonio, ¿no? Él está jugando para el equipo de los Charlotte Hornets, que usted había mencionado, ganó el sí. partido allá en San Antonio. Y bueno, imagínese, jugó 17 temporadas para el equipo de San Antonio, donde ganó varios anillos, varios campeonatos, y fue un homenaje bastante bonito. Él estuvo muy emotivo durante ese proceso. Le rindieron homenaje con un video de 2 minutos de toda la trayectoria que tuvo con San Antonio.
Sí, tuvo una ovación parado todo el público, rato aplaudiéndolo, y él diciendo, se emocionó muchísimo, ¿okay? Él fue parte de este equipo emblemático de la escuela con Tim Duncan, Ginobili, y todo ese grupo, que es un equipo histórico, evidentemente.
Muy bien, muchas gracias, caballeros. A continuación, el segmento favorito de Edemio Navas González, el boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Estamos aquí en el deporte de los puños. El ex campeón mundial de la división super pesada, Vladimir Klitschko, de Ucrania, y además monarca olímpico en Atlanta en el año 1996, en más de 91 kilogramos, descartó en Berlín, Alemania, la especulación de que podría regresar al ring y enfrentarse al británico Anthony Joshua, otro campeón olímpico, ganó oro en el 2012 en su país, precisamente en Londres. Y bueno, el ucraniano argumentó que esa noticia es una broma del día de los inocentes a principios de abril. Klitschko, ya con 42 años de edad, se retiró del boxeo profesional después de que fuera derrotado por el excampeón de la MB, la UMB y la Federación Internacional, Anthony Joshua, en el estadio Wembley en el año 2017. El boxeador de Ucrania también perdió con el británico Tyson Fury en el año 2015, también en Inglaterra. Con la incertidumbre que rodea la división superpesada y los futuros inmediatos de Joshua, Tyson Fury, los dos primeros de Gran Bretaña, y el norteamericano Deontay Wilder, Klitschko dijo que los fanáticos le habían enviado mensajes para que regresara. Hay que recordar que Wilder derrotó en marzo del año pasado al cubano Luis Ortiz, después que el cubano estuvo ganando los 8 primeros rounds. Pero se espera una revancha en el 2019, a finales de este año, entre Ortiz y Deontay Wilder. También se espera que Fury y Wilder tengan otra revancha, pero aquí en Estados Unidos, en el primer trimestre del año 2019, dejando a Joshua, el británico, en la necesidad de un oponente para completar su pelea del 13 de abril próximo en Londres, Inglaterra. Pese a sugerir que siente que aún podría competir al más alto nivel, Vladimir Klitschko rechazó rápidamente las posibilidades de salirse pronto del retiro. Me gustan los desafíos en la vida y realmente siento que todavía lo tengo, publicó Klitschko en Twitter. Recientemente, muchos de ustedes se contactaron conmigo para verme haciendo un regreso al ring en el mes de abril y les agradezco a todos por eso. Sin embargo, necesito llamar a esas especulaciones una broma del día de los inocentes a principios de abril. Joshua tiene 29 años y bueno, figura como el mejor del mundo en la división superpesada. Y en el caso de Vladimir, se enfrentó con 2 cubanos en su carrera profesional. Le ganó al habanero Juan Carlos Gómez y también a el también habanero, el muchacho de San Miguel del Padrón, Eliseo Castillo Ramos, en el mes de marzo del año 2005 en Berlín, Alemania. Por otra parte, quiero señalar que el promotor Bob Arum y el multicampeón mundial Terence Crawford anunciaron hoy martes de manera oficial el primer pago por evento, o sea, pay-per-view, que tendrá la compañía boxística Top Rank en ESPN tras su acuerdo multianual para el próximo 20 de abril en sociedad con Matchroom Boxing y el excampeón mundial Amir Khan. Es una sede por definir. El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en Inglaterra, casa de Amir Khan, pero se espera que el combate vaya a realizarse en suelo estadounidense, la casa de Crawford, quien para muchos es el mejor peleador del mundo libra por libra. En el caso de el norteamericano Crawford, derrotó hace más de 3 años a Yuriorkis Gamboa, el campeón olímpico y ex campeón mundial de las 126 y 130 libras, mientras que Amir Khan, muy jovencito, con 18 años en el 2004, en las Olimpiadas de Atenas en Grecia, perdió con el holguinero, el cubano Mario Quintanar, discutiendo la medalla de oro. ¿Qué pasó? Después del 2004 se retiró Mario Quintanar y poco tiempo después regresó al ring porque quiso enfrentarse contra Amir Khan. Y en esa revancha en Londres, Inglaterra, Amir Khan le ganó al holguinero Mario Quindelán. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo.
Muchísimas gracias. Te iba a regalar otros 45 segundos, pero de cualquier manera, muchas gracias, Edemio. Y ahora pasamos a la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, la semana antepasada comencé a explicarles la diferencia entre la Copa del Rey, que es básicamente la Copa de la Liga, y la Liga Premier de España o de Inglaterra o de todos los países de Europa tienen la Liga y tienen la Copa. La Liga, por supuesto, es la más importante, es el pan de cada día de los equipos, pero todos tienen una oportunidad de un trofeo que es un poquito menos importante, pero que le da prestigio al club, que en el caso de España se llama la Copa del Rey. Y que esta tarde hubo dos partidos, el Real Valladolid empató contra el Getafe 1-1 y el Valencia derrotó 3-0 al Sporting Gijón. La Copa del Rey generalmente se juega cuestión de ida y vuelta, un partido en cada cancha. Y en Inglaterra también hubo acción, no se llama la Copa del Rey, se llama la Copa de la Liga, FA Cup. En esta jornada el Newcastle United derrotó 4-2 al Blackburn Rovers, el Sheffield Wednesday 1-0 al Luton, y a veces participan equipos de la segunda división y a veces tercera, para que ustedes vean, y el Shrewsbury Town 3-2 al Stoke City, mientras que en Francia el Burdeos derrotó 2-1 al Anglers. Y estoy seguro que Víctor quiere agregar algo aquí.
Sí, o sea, no estuve el día que estuviste explicándole a nuestros oyentes cubanos la diferencia de las dos ligas, pero esto, lo que sí quiero resaltar es que la Copa del Rey en una ocasión era la más importante en España, mucho antes de que naciera la Liga. Ya después, cuando surgió la Liga, pues esta Copa del Rey tomó un tercer puesto en España. Pero al saber que cuando comenzó los campeonatos eran los más importantes porque no existía la Liga, pues esa es una diferencia que quería resaltar.
Correcto. Cuando la gente en Cuba me pregunta, Pepe, ¿cuáles son los torneos más importantes a nivel de clubes, vamos a decir, en el mundo? Yo diría que primero está la Champions League, ¿ok?
Así es.
Luego están las ligas de Inglaterra, España, la Bundesliga, sí, en Alemania, la de Italia, la de Francia. Sí. Y eso es, por supuesto, a nivel... Y luego está la Europa League. La Europa League es un trofeo de segunda categoría.
Así es.
Pero ahora, para hacerla un poquito más competitiva, el que gane la Europa League clasifica automáticamente a la próxima Champions.
Así es.
Eso es algo que comenzó hace 3 años, sí, porque había muchos equipos que decían, no, yo quiero jugar en la Champions, porque si gano la Champions, entre una cosa y otra, me voy a embolsar 50 millones de euros, y si gano la Europa League, me van a dar 10 millones.
No, así que... Y me parece también una oportunidad de que estos equipos se sientan incentivados, porque, a ver, si ellos simplemente no están, digamos los equipos que no clasifican directamente a la Champions, están jugando otra copa, ¿no? Otra eliminatoria. Pues estos equipos, al darles la oportunidad de que si ganan este campeonato van a estar en la Champions, pues es un gran incentivo para ellos.
Sí. Y malas noticias para la selección inglesa y también, sí, para el Tottenham, me están diciendo por ahí.
Sí, bueno, efectivamente, lo que pasa es que el delantero, el goleador del equipo del Tottenham, Harry Kane, se lesionó su tobillo izquierdo en el último partido que se realizó, ¿no? Y entonces, bueno, se espera que el capitán de la selección de Inglaterra regrese a los entrenamientos antes de marzo. Esto más o menos descarta a Kane por al menos 7 partidos, no solamente en la Premier League, sino que probablemente se vaya a perder los 2 encuentros de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Dortmund. Así que es una cosa difícil para este equipo del Tottenham que está peleando.
Correcto.
Está peleando, no, está ahí entre los primeros tres. Si no me equivoco, porque no tengo la tabla enfrente de mí.
Yo sí la tengo.
Kane ha finalizado como máximo goleador de la liga en dos ocasiones y fue el máximo anotador en la última Copa del Mundo en Rusia, si recordamos muy bien. Por otra parte, en otra noticia, Peter Cech, quien no se acuerda de este arquero, anunció su retiro al final de la temporada. Así va a poner fin con ello una carrera como uno de los mejores arqueros en la historia de la Premier League inglesa. El arquero, que ya tiene 36 años, es dueño de un récord de 202 partidos con valla invicta en sus 15 temporadas en la Premier League. Eso es algo impresionante. Y bueno, en el Chelsea, este arquero ganó casi todo. Ganó Liga de Correcto. Campeones, 4 títulos de la Premier, 4 Copas FA, 3 Copas de la Liga, en fin.
Ustedes en Cuba se van a acordar de Peter Cech, porque es el que se ponía, el portero que se ponía un casco, sí. Un casco para jugar, así sí, mismo. Sí. Porque él sufrió un golpe en la cabeza cuando era niño, y a él le dijeron que tenía que ponerse un casco para jugar, por si acaso se daba contra el poste, porque si no, imagínate, lo podía matar, básicamente. Y para contestar tu pregunta, el Tottenham sí está en el tercer lugar de la liga inglesa, 48 puntos, está 9 detrás del Liverpool. Todavía tiene...
Sí, ahora se van a ver afectados. Sí, cuando tú no tienes a tu artillero, pues obviamente vas a carecer de goles.
Pero recuerden que en la liga inglesa los primeros 4 clasifican para la próxima Champions, que eso es lo importante.
El incentivo. Bueno, y quería darte, porque no sé exactamente cómo estamos de tiempo, pero el Atlanta United, el equipo de la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, acaba de contratar al holandés Frank de Boer. De Boer asume la dirección técnica de este equipo que ganó esta copa en tan solo su segunda temporada, ¿no? Tenían a Tata Martino como técnico. Tata Martino ahora está como el director técnico de la selección mexicana. Y bueno, déjame decirte que lo que impuso el Tata Martino instaló un estilo de juego al ataque que fue un gran éxito con los aficionados. Y no solamente eso, sino que llevó al equipo a ser campeón. Tanto es así que ese estadio rompió un récord.
Correcto, no, varios. Tuvo como 7 o 8 partidos con más de 70,000 fanáticos, que eso en el fútbol es increíble.
Impresionante. No, pero los americanos apoyan su fútbol. Allá en Seattle, en Portland, apoyan a su fútbol.
Así es.
Déjame decirte. Miren,
Atlanta United, el campeón de la MLS Cup.
Esto es un tema para un futuro, cuando lo quieras tener, Pepe.
Por supuesto.
Analizar exactamente cómo Estados Unidos, si quisiera verdaderamente tener la mejor liga del mundo, lo pudiera tener. Porque tiene la infraestructura, Rafa, y usted está escuchando, tienen el dinero, lo tienen todo si quisieran. Sí. Lo que pasa es que hay otros intereses. Obviamente el fútbol americano, que es lo que reina aquí, el baloncesto, está la pelota, está el hockey incluso, correcto, muy apoyado acá. Pero si
pero
quisieran...
Pero el fútbol está creciendo y gracias a Joseph Martínez. Atlanta, el venezolano, a propósito, Atlanta es campeón de la MLS.
Sí, señor.
Damas y caballeros, vamos a hacer una segunda pausa. Aquí está Bruno Tocas para darles las noticias. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a regresar en 7 minutos con la NFL, el fútbol americano. Ya nos vamos.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaros. El gobierno de Cuba intensifica la represión contra los activistas que hacen campaña por el no en el referendo del 24 de febrero sobre la nueva constitución. Amado Gil entrevistó al director de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien denunció varios casos de miembros de esa organización opositora.
Además de la censura de la compañía cubana de teléfono Etexa, que desvía todos los mensajes de texto que hagan alusión a votar por el no o no votar en el próximo referendo por la Constitución, el régimen cubano da un paso más y de la censura pasa a la represión física, denunció desde Santiago de Cuba José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Como estamos haciendo eso pueblo por pueblo, calle por calle, en los campos, en todas partes, y lo vamos ampliando y vamos estructurando la campaña y vamos agrupando a quienes van a observar el proceso desde ahora y su culminación al 24 de febrero. Ya se están dando detenciones, robos, acoso, hostigamiento.
Ferrer García mencionó el caso de Rubén Torres, un activista que fue detenido, despojado de su móvil y multado por recoger opiniones en la calle sobre la Constitución y las intenciones de voto.
David Fernández Cardoso, un cuentapropista de aquí de Santiago de Cuba, está detenido desde ayer y le ocuparon mercancía porque cerca de su trabajo, frente a su trabajo, participó él y otro santiaguero en una directa que yo estaba transmitiendo y cierran, ahí está en Facebook, diciendo todos los que me acompañaban ahí, yo voto no.
La UNPACU promueve votar por el no, aunque no critica el que decide boicotear el referendo y no ir a votar. Lo que sí afirma José Daniel Ferrer es que la represión será mayor mientras más se acerque el 24 de febrero.
En la medida en que se acerque el 24 de febrero, las detenciones, incluso prisión, allanamientos en hogares, robos de medios como celulares, cámaras, laptop, va a ocurrir en mayor cantidad. Pero no nos paraliza. Vamos a seguir trabajando con más energía, con más fuerza, por el no al régimen y a su constitución.
Amado Gil, Radio Martí.
El escándalo que involucra al abogado del Chapo Guzmán podría afectar la defensa en el juicio en el que se le acusa de 11 delitos por narcotráfico. Los detalles con Laura Sepúlveda desde el Tribunal de Brooklyn.
Son unos mensajes de texto los que ahora tienen en jaque a uno de los abogados defensores de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto después de un artículo que fue publicado en el New York Post a lo largo de este fin de semana, en donde el abogado Jeffrey Blickman sostiene una conversación íntima con quien habría sido su defendida en ese momento, para quien en ese momento estaría prestando sus servicios profesionales. Esto además de ser una forma de cuestionar la ética profesional, también podría ser la razón para la remoción de su licencia como abogado. Precisamente esta fue una de las preguntas que el juez le hizo a los jurados de si tenían o no conocimiento de este artículo que había sido publicado. Y a partir de que ellos dijeron que no, él solicitó una reunión aparte para hablar con miembros tanto de la defensa como del gobierno y entrar en mayor detalle de qué sucedería después de dicha publicación, algo que hasta el momento no se ha dado a conocer. Cabe resaltar que en este momento Alex Cifuentes, ex narcotraficante colombiano, sigue entregando detalles de su relación con Joaquín El Chapo Guzmán y dice que Cristian Rodríguez, la persona que estaba encargada de las comunicaciones encriptadas del cartel de Sinaloa, estuvo a punto de morir. Esto cuando se enteraron de que él estaba filtrando estas comunicaciones a el gobierno estadounidense. Ellos estaban buscando asesinarlo, pero ni su apellido sabían y esto fue lo que le salvó la vida a Rodríguez, quien la semana pasada estuvo testificando en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Nueva York.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Si Edemio tuviera pelo en la nuca, estaría todo erizado, así con la musiquita del fútbol americano de la NFL. Y Rafael, como dice el viejo dicho...
Yo no tengo problema, Pito. Soy calvo desde hace 30 años.
Pero te queremos mucho, de cualquier manera. Rafael, como dice el dicho, ahora solamente quedan cuatro. Rafael, ¿estás en línea?
Sí, cómo no. Vamos a recordarle a los oyentes que los cuatro que quedan van a jugar... este domingo, el domingo 20 de enero.
Correcto.
Los Rams, o Carneros de Los Ángeles, se enfrentan a los Santos de New Orleans, eso va a ser a las 3 y 5, para la Liga, o sea, la Conferencia Nacional de Fútbol, el campeonato de la Conferencia Nacional de Fútbol. Y más tarde, a las 6 y 40 de la tarde, los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentan a los jefes de Kansas City, los Kansas City Chiefs, ¿okay? También por la conferencia americana de fútbol. Los vencedores de esos dos encuentros van al Super Bowl. Y los finales de la conferencia de la Liga Nacional de Fútbol no solo tiene a los cuatro mejores ofensivos en puntos anotados en la temporada regular, sino que también quedarán marcados en la historia de los playoffs. En la conferencia nacional, los Rams de Los Ángeles visitarán a los Santos de New Orleans, como les dije. Eso será en el Mercedes-Benz Superdome.
Correcto.
Mientras los jefes de Kansas City recibirán en el Arrowhead Stadium a los Patriotas de Nueva Inglaterra, con ambos locales partiendo como ligeros favoritos para ganar sus encuentros. O sea que piensan que el que va a jugar en su casa tiene más chances de ganar. Sin embargo, lo que reserva un lugar en la historia para estos partidos son los duelos de los quarterbacks y los quarterbacks veteranos se van a enfrentar a los jóvenes. Por un lado, el enfrentamiento entre Jared Goff y Drew Brees representa la mayor diferencia de edad entre dos quarterbacks titulares en el juego por el campeonato de la Liga de Fútbol de Estados Unidos, con 15 años y 272 días de diferencia, superando la marca previa de 12 años y 355 días establecida por Frank Tarkenton y Pat Hayden. Eso fue en el año 1976. Y por otro lado, en la conferencia americana, Patrick Mahomes y Tom Brady tienen una diferencia de edad de 18 años y 45 días. Y esa es la mayor para un juego por el título de la AFC y la más amplia en la historia de los finales de conferencia, superando por los 14 años y 269 días a Brady con Blake Bortles. Eso fue en el año 2017. Y cuando vemos la diferencia de edad, okay, entre los distintos quarterbacks, resulta que Tom Brady ha sido el más viejo de los encuentros en tres de las siete ocasiones en que hay una diferencia grande de este tipo. Bueno, sin embargo, esto no es una buena noticia para Goff y Mahomes. En los partidos donde la diferencia de edad ha sido de 12 años o más, en esta instancia de la postemporada, los veteranos han sido ganadores, ¿saben? O sea, los viejitos son los que se han impuesto. Y Tom Brady, yo creo que tiene un pacto con Lucifer, porque ese individuo, cuando uno piensa que está acabado, se rejuvenece y se dispara en la última parte del juego y gana los partidos. Y los cuerpos de entrenadores de los Chargers de Los Ángeles y los Cowboys de Dallas han sido elegidos para comandar a los equipos en el Pro Bowl. Ese es el juego de las estrellas de la Liga de Fútbol Americana. Anthony Lynn y compañía estarán al frente de la conferencia americana al tiempo que Jason Garrett manejará la conferencia nacional. equipo tendrá dos leyendas como capitanes, un ofensivo y un defensivo. Jim Kelly y DeMarcus Ware estarán con la Asociación Americana y Brian Urlacher y Emil el pequeñito estarán por la Nacional. El programa se llevará a cabo el domingo 27 de enero en Orlando, o sea, dos semanas. Y la primera ronda del draft de la NFL ha comenzado a tomar forma hasta la conclusión de la ronda divisional de los playoffs, en que se repartieron 4 turnos para llegar a 28 lugares definitivos. Es muy largo el artículo, pero debo decirle que los que van en primera posición son los Cardenales de Arizona. Seguido, eso tienen 3 ganados y 13 perdidos, por eso es que van de los primeros, son los más malos. Los 49 de San Francisco, que uno diría, un equipo emblemático de la Liga de Fútbol Americana, está en segundo para escoger con 4 y 12, y también en tercero están los Jets con 4 y 12 y los Raiders con 4 y 12. Los últimos que cogen el número 28 son precisamente los Chargers de Los Ángeles y los penúltimos son los Raiders de Oakland, ¿okay? Y los Cowboys de Dallas. Esos son los penúltimos.
Así es. Y para que la gente sepa, una observación, el Super Bowl se va a jugar el domingo 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia, que es justamente donde juega el Atlanta United. Y va a haber la misma cantidad de fanáticos.
Así es.
72,000 para el Super Bowl, perdón, que hubo para 5 o 6 partidos de temporada regular de Atlanta United.
Yo estuve hace como año y pico ahí en el Mercedes-Benz, en ese centro ahí pegado al edificio de CNN, y me encantó ese estadio, es precioso. Así,
bellísimo, bellísimo, es bellísimo.
Y está hecho de hace rato ya, está remodelado, etcétera, pero es un estadio cerrado, es sí, maravilloso.
Y una observación para que ustedes sepan, el dueño de los Falcones de Atlanta es el mismo dueño del Atlanta United, y por eso están usando el mismo estadio que le pertenece a la familia.
Sí, porque desde que se diseñó, acuérdense que la cancha, la superficie de juego de los dos deportes es similar, pero no igual.
Es 10% más, de 10 a 20% más grande la del fútbol, soccer. Sí.
Con que sea 10 centímetros de diferencia ya no es legal. O sea que este tiene el espacio para ponerlo en los dos deportes. Se hizo desde el principio de una instalación maravillosa esa. Y siempre está llena. ¿Tú sabes por qué es la misma cantidad de personas en el Super Bowl que en la temporada regular? Porque no caben más.
Correcto. Dale, Víctor.
Rafa, bueno, yo no sé si usted prefiere para el viernes entrar en el tema de las claves de los partidos que se van a estar realizando el domingo. Usted quiere dejarlo para el viernes, ¿no?
Sí. Okay. Tú quieres, Víctor, y además el análisis que iba a hacer también. Acuérdate que el viernes tenemos más tiempo.
Exacto.
Okay.
Así que. Entonces, bueno, por eso simplemente quería recordarle a los oyentes de que estos equipos que se van a enfrentar este domingo ya se enfrentaron durante la temporada regular. O sea que aquí va a haber dos prominentes revanchas. Cuando se enfrentó durante la temporada regular el equipo de Kansas City contra el equipo de Nueva Inglaterra, el equipo de Nueva Inglaterra ganó 43-40. Eso fue una cuestión ofensiva. Y cuando los Santos se enfrentaron a los Rams también durante la temporada regular, los Santos de Nueva Orleans ganaron 45-35. O sea que vamos a esperar probablemente lo mismo durante el fin de semana, algo de muchos puntos. Pero usted mencionó la diferencia de edad entre unos quarterbacks y otros, ¿no? Tenemos a dos quarterbacks que están por encima de los 40 y dos que están dentro de los 20. Lo que pasa es que en el día de hoy 15 de enero, señores, hoy es 15 de enero.
Correcto.
Hoy nació Drew Brees. Significa de que Drew Brees acaba de cumplir los 40 años y se une a Tom Brady y a Brett Favre como los únicos mariscales de campos que han tenido 40 años o más y que han participado en la postemporada. Un pequeño dato que simplemente quería compartir con usted, Rafa, y los oyentes.
Muchas gracias. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Son poquitos y contados
damas y caballeros, ayer comenzamos a hablar de Kyler Murray. Son poquitos y contados los atletas que tienen la oportunidad de jugar dos deportes profesionales en este país. Se nos ocurre Danny Ainge, Deion Sanders, Bo Jackson, Jim Thorpe, que nunca lo llegó a jugar, pero lo pudo haber hecho, Brian Jordan, Tony Gwynn, Kenny Lofton, Dave Winfield, Joe Mauer, lo crean o no, Joe Mauer era tremendo atleta en la universidad y sí, tuvo la oportunidad de serlo en el fútbol y el baloncesto, Darren Ernstadt, Jackie Robinson, no son muchos, y vamos a hablar ahora de Kyler Murray, que ha optado por ahora por el fútbol americano, aunque también Michael Jordan optó por el baloncesto y luego se quiso meter en la pelota.
Bueno, al menos en Triple A disparó un jonrón, ¿verdad? Cuando jugó el poco béisbol que hizo en los años 95 por ahí.
Doble 96. A, no llegó a Triple A nunca.
Bueno, me imagino que ustedes ayer mencionaron de que, bueno, él decidió declararse ayer elegible para el draft de la NFL. El año pasado fue elegido por los Atléticos de Oakland en la primera ronda del draft de las Grandes Ligas como la selección número 9. ¿Puede convertirse este muchacho en el primer deportista en ser elegido en el primer round del draft en dos deportes distintos? Algo que no se ha hecho. Cuando ustedes mencionan a Bo Jackson, cuando ustedes mencionan a Deion Sanders, pues obviamente sí, en la pelota de pronto fueron elegidos en el segundo round y en la NFL en el primer round. Pero este muchacho, que todos especulan que va a estar dentro de los primeros 10 o 15 jugadores seleccionados en abril, pues va a tener un hito que no ha tenido ningún otro jugador. Sería el primer quarterback con una estatura por debajo de los 6 pies de altura elegido en el primer round. O sea, hay algunos que lo miden con 5'9", hay otros que lo miden con 5'10". Es más bajo que Drew Brees y también mucho más bajo que Russell Wilson. Estamos hablando de que Drew Brees va a estar, cuando se retire, estamos hablando que va a estar compitiendo este fin de semana por su conferencia para ir al Super Bowl. Cuando se retire va a estar en el Salón de la Fama. Russell Wilson, que juega para Seattle, también 5'11", es otro jugador que posiblemente cuando termine su carrera va a estar considerado dentro del salón para ser elegido al Salón de la Fama. Y estoy comparando a estos dos jugadores porque miden menos de 6 pies. Y en el fútbol americano es importante, casi siempre, la altura que se requiere para un mariscal de campo es el predilecto 6'4", 6'3", ¿no? Sí. La estatura de Dan Marino era 6'4", pesaba 2'20 y pico. Sí. O sea, tú tienes que poder ver por encima de los linieros.
Dan Marino es tremendo, pero nunca pudo ganar un Super Bowl.
Bueno, en eso, de eso podemos hablar en otra ocasión, pero tienes toda la razón. Para mí, la estatura era lo que ustedes estaban mencionando ayer acerca de las contusiones y estaban hablando de que es mejor que él decida por el béisbol, porque es verdad, las estadísticas no están a favor del fútbol americano. Lo que yo quería decir es lo siguiente, porque a veces los padres tienen estas conversaciones con sus hijos, donde, mijo, yo no quiero que tú seas esto, yo no quiero que tú seas cantante, yo no quiero que tú seas, qué sé yo, cualquier cosa. Porque lo que pasa es que es un, digamos, muy competitivo, son pocas las personas que pueden llegar a realizar su sueño. Yo tengo un criterio bien claro. Por ejemplo, uno tiene que perseguir lo que ama. Y yo tengo entendido que Kyler Murray ama el fútbol americano y le gusta y quiere la pelota. Significa que por eso yo apoyo de que él vaya por sus sueños de jugar el fútbol americano. Porque aquí hay que cumplir sueños. Sí. Porque cuando no se cumplen sueños, las personas se frustran. Entonces es verdad, hay algunas personas que con ligereza dicen, bueno, no, pero persigue el dinero. Bueno, tienes que saber cómo vas a perseguir ese dinero. Sí. Porque si no te llega ese dinero, pues obviamente vas a decir, bueno, papi o mami, o es que me aconsejaron de que no fuera cantante, de que no fuera jugador de fútbol americano porque me voy a lesionar. Si es verdad, la carrera de un jugador de fútbol americano en promedio es bastante corta en comparación con la pelota. Pero también hay algo que hay que mencionar. La posición que él juega, si él llega a ser grande en el fútbol americano, pues obviamente lo va a catapultar a otro nivel. Es verdad, porque es la posición más difícil que existe en los deportes. Porque el fútbol americano es como un juego de ajedrez. No es simplemente jugadores dándose golpes unos con los otros.
Fuerza,
no funciona así. Funciona con estrategias. Todo está con con estrategias, con repeticiones, todo está calculado. Entonces, este jugador no es un pitcher, que usualmente el pitcher puede dominar un partido. Un pitcher que domina un partido no le permite que haga carreras, sí. Y si su equipo gana por 1-0, él fue la estrella.
Pero a lo mejor en el próximo encuentro le caen a palo.
Sí, pero te estoy diciendo, obviamente, en base a la comparación, que si tú eres un pitcher estelar, casi siempre vas a tener, ¿qué? Un récord súper ganador. Entonces, él, si decide irse por el fútbol americano, que creo que es donde está su corazón, yo lo apoyo y no lo critico, aunque no estoy en contra de la ciencia. También, Pepe, yo sé que tú sabes, al igual que Rafa y al igual que tú, que han salido reportes donde en el fútbol balompié también hay contusiones simplemente por darle yo no sé cuántas veces a la cabeza.
De cualquier deporte de contacto. Además, ¿quién quita? Una observación, perdón, Rafael, ¿quién quita que en 5 años... como hizo Deion Sanders, Kyler Murray diga, ya cumplí en el fútbol americano,
de acuerdo.
Me quiero meter en la pelota. Y en la pelota tú te puedes meter a los 25 sin ningún problema.
Y a los 30 también, Gurriel llegó a los 30 años.
Así es.
Al Houston, y ganó ese mismo tiempo.
Así es, bueno, su estatura para mí definitivamente le favorece más en la pelota. No obstante, como lo había mencionado, la posición del quarterback en la NFL es la más importante, la más cerebral, la más decorada y respetada. Eso era lo que quería compartir con ustedes y los oyentes, porque no tuve la oportunidad de meter mi cuchareta en lo que ustedes habían hablado ayer, que me pareció de buen nivel.
Rafael, perdón, ¿qué estabas diciendo?
No, simplemente más o menos parte de lo que dijo Víctor. Lo que pasa es en el fútbol americano no hay una posición en ningún equipo, en ningún tipo de equipo en ningún deporte de equipo, ¿okay? En que pese tanto una posición como la de quarterback en el fútbol americano, ¿okay? Nadie es tan determinante. Un porcentaje enorme del resultado del equipo cuando está en el terreno es el quarterback.
Y además que todo el mundo te quiere arrancar la cabeza en el equipo contrario.
Exactamente, esa es la primera, naturalmente, tan claro, tienes que desbaratarte.
Aunque suene cruel, pero esa es la misión.
Pero así, esa es la cosa. Date cuenta que hay gente que le pagan millones porque su única especialidad es lo que llaman sack.
Lawrence Taylor, eso es lo único que te voy a decir. Se hizo millonario rompiéndole la pierna a Mike Tyson de los Redskins.
Ahora, los atléticos no están contentos, obviamente. Lo eligieron como el jugador número 9 en el draft del año pasado. Y es por... ¿Qué pasó?
Sí.
¿Qué pasó?
No, que nos estaban diciendo que Vladimir Laoferrá está en línea desde Cuba.
Okay.
Pero no, este tema no ha terminado. Vamos a seguir. Vladimir, desde Pinar del Río, buenas noches. Estás al aire en vivo.
Sí, ¿cómo estás? Buenas noches.
Vladimir, un abrazo.
Buenas noches.
Sí, igualmente.
Felicidades por un nuevo año.
Igualmente. Felicidades a todos y un feliz y próspero año para todos.
Muchas
ahí en el
gracias,
programa.
Igualmente.
Seguimos tu tira cómica, Vladimir, ¿sabes?
¿Oh, sí? ¿Cuáles son?
eso es más que lo sabemos nosotros.
Ah, ok, perdón.
No, sí lo sabe todo el
que... Vladimir, ¿dónde va a terminar Bryce Harper y Manny Machado? A ver, ¿cómo son las apuestas en Cuba?
Bueno, aquí nosotros, en la peña aquí de nosotros, dábamos a Manny Machado en los Yankees.
No.
Y ahora no sé, a ver.
Ustedes están soñando. Eso se llama soñar.
Yo lo veo en Filadelfia.
Te escuchamos.
No, es que hay un retorno, perdón, es que hay un retorno, es verdad. Vamos a dejarte hablar un rato.
Adelante.
Sí, nosotros aquí veíamos a Manny Machado en los Yankees, pero no sé qué fue lo que pasó. Parece que los Yankees se dieron cuenta de sus problemas, de su forma de ser, y parece que ellos no quisieron, y no sé, hay que ver ahora aquí, a ver cuál equipo es el que, con este lío del arbitraje, a ver.
Estamos de acuerdo, estábamos hablando justamente, y los Yankees son inteligentes, si han pensado de esa manera, que Manny Machado les va a traer muchos dolores de cabeza. Es un buen pelotero, nadie lo quita, pero también tiene sus malas costumbres.
Sí, tú sabes que los Yankees es una franquicia que es muy seria, con todo ese problema de dopaje, de disciplina, y parece que ellos no quieren tener problemas ahí en... Porque él, no es solamente él con los equipos contrarios, ese tipo de persona llega un momento que es hasta con sus propios compañeros y parece que ellos no quieren.
Correcto. ¿Y Bryce Harper a dónde lo ves?
What?
¿A dónde venga Bryce Harper?
Equipo?
Sí.
¿Eh? Si hay no un sé qué equipo, a ver, hay que ver los cerveceros. Están detrás de él también, ¿no?
Es. Sí, acaban de firmar los cerveceros al habanero Yasmani Grandal, el catcher.
Sí, Yasmani Grandal.
Sería tremenda opción no sé, para ver, el Milwaukee.
Hay que ver cómo están ellos también con todo ese problema de presupuesto y a ver. Ojalá tome ya puede elegir algún equipo ya para ver, porque ya llevan tiempo ellos dos con todo ese problema de a ver de con quién contratan, de con qué equipo. A ver, porque todo el mundo está esperando ya que ellos dos decidan, a ver.
Víctor quería hacer una pregunta.
Ah, dígame, dígame.
Lo querías hacer una pregunta.
Ah, no. Es que me imagino que él es fiel oyente de Duro y Sin Guante, ¿no? Y Lau, ayer creo que se estaba hablando acerca de, o ayer o antes de ayer estábamos hablando, no, ayer fue el lunes, ¿no? Estoy perdido. Pero fue el viernes, creo que fue, o ayer lunes. Se estaba hablando acerca de la decisión que había tomado el cubano que acabas de mencionar,
Yasmani Grandal.
Y Rafa y yo estábamos teniendo la conversación de por qué él se le había criticado de que no había aceptado una mejor oferta con otro equipo. Y resulta ser que él ya por fin quitó las dudas de por qué. Él dijo que por razones familiares él decidió que iba a firmar con los cerveceros porque iba a estar mucho más cerca de su familia. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque no todo es el dinero, independientemente de que el dinero es el que mueve al mundo. Pero la familia es un pilar importante.
Está por encima.
Entonces, por eso yo no lo critico para nada. Sí. La familia es primero y él va a estar ganando millones, de todas maneras, como se gana en las grandes ligas.
Mira, en cuanto a lo que se dijo, perdonen que me retrotraiga el tema otra vez, de Harper a los cerveceros, yo creo que es uno de los equipos que menos posibilidades tiene.
Correcto, es Filadelfia y Washington.
Sí, porque tiene, primero que todo, los jardines de los cerveceros son los primeros tres bates. Lorenzo Cain, centerfield, primer bate. Segundo bate, Christian Yelich, en el jardín derecho. Y el left field es Ryan Brown. Esos tres monstruos no necesitan a Harper ahí, ¿ok? Eso otro pudiera ser, pero no Harper, no creo que necesiten un comisionamiento.
Sí, bueno, verdad. Vladimir,
últimos 20 segundos sí, para Urquiola Vladimir.
Urquiola en el 2019, ¿cómo ves eso?
Bueno, sí, no, Pinar del Río lo necesitaba, porque Pinar del Río ha tenido muchos problemas aquí con los directores y ninguno parece que ha sabido sortear la situación ahí con todo el equipo. Y bueno, sí, parece una buena adquisición,
sí, tomar él,
porque es un manager ganador y un manager que sabe también con su equipo mover las piezas.
Muchas gracias a Vladimir desde Pinar del Río por estar con nosotros. Te vamos a invitar pronto, damas y caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. La cita es aquí mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Ah, bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
¿Eh?
Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Claro. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Puntos de Vista.
Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.